MartiNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los cárteles de la droga representan una amenaza mortal para el pueblo estadounidense, una amenaza que la administración del presidente Donald Trump está decidida a eliminar. El 17 de diciembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó al cártel de Santa Rosa de Lima, que obtiene la mayor parte de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo en el estado mexicano de Guanajuato. Con orígenes que se remontan a 2014, el cártel Santa Rosa de Lima lleva el nombre de la comunidad de donde provienen sus miembros fundadores, Santa Rosa de Lima, en Guanajuato. El cártel Santa Rosa de Lima se dedica principalmente al robo de combustible y petróleo, llegando incluso a declarar la guerra al notorio cártel terrorista mexicano Jalisco Nueva Generación, en octubre de 2017, por el control del robo de combustible y petróleo en el llamado Triángulo de las Bermudas. Esto se refiere a un conjunto de municipios en Guanajuato donde se encuentran una refinería de Pemex y numerosos oleoductos de Pemex. En agosto de 2025, las autoridades mexicanas detuvieron a miembros del cartel Santa Rosa de Lima e incautaron 164 mil litros de hidrocarburos robados, además de tanques, camiones cisterna y un dispositivo clandestino para la extracción de combustible de oleoductos. El violento conflicto entre el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación, por el control del combustible y el petróleo en Guanajuato, ha convertido al estado en uno de los más peligrosos de México. Las actividades del cártel Santa Rosa de Lima también contribuyen a un mercado negro transfronterizo de energía. Socavan a las empresas estadounidenses legítimas de petróleo y gas natural y privan al gobierno mexicano de ingresos cruciales. Además del robo de combustible y la violencia, el cártel Santa Rosa de Lima también ha estado involucrado en el narcotráfico, incluido el tráfico de heroína a Estados Unidos. En su lucha contra el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel Santa Rosa de Lima se ha aliado con el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa, ambos designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados, además de ser organizaciones de narcotráfico violentas con sede en México. El cártel Santa Rosa de Lima también ha reclutado a exmilitares y paramilitares colombianos para operar en Guanajuato, en medio de su enfrentamiento con el cártel Jalisco Nueva Generación. La OFAC también sancionó a José Antonio Yepes Ortiz, líder del cártel Santa Rosa de Lima. Antes de su arresto en 2020, era uno de los criminales más buscados de México debido al robo de petróleo a escala industrial perpetrado por el cártel Santa Rosa de Lima. A pesar de estar arrestado, Ortiz continúa activo en el cártel Santa Rosa de Lima desde la prisión, enviando instrucciones y órdenes a sus colaboradores a través de sus abogados y familiares. El presidente Trump prometió perseguir la eliminación total de los cárteles de la droga para proteger al pueblo estadounidense, declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent. Bajo mi dirección, el Departamento del Tesoro está aislando agresivamente a estos criminales del sistema financiero estadounidense. No importa dónde ni cómo los cárteles obtengan y laven dinero, los encontraremos y los detendremos, dijo Bessent.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
¿Qué tal? Bienvenidos. Cuba amaneció prácticamente apagada, más del 60% de la isla a oscuras, y las noticias que vienen desde el poder no son de solución, sino de colapso. No hay dinero para reparar las termoeléctricas, pero sí hay jet privado para que el cangrejo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto favorito de espaldas de Raúl Castro, no toque el suelo más de lo necesario. Mientras tanto, el ministro de Energía y Minas, un funcionario que cada vez se parece menos a un ingeniero y más a un bodeguero de los apagones, anunciaba que no podrán hacer el mantenimiento impostergable de las guiteras. Aquí, en Martín Noticias, recibimos documentación exclusiva. El avión ejecutivo de la familia Castro no ha parado de volar entre La Habana y Panamá, mucho más de lo que se había conocido hasta ahora. Por cierto, esto fue lo que dijo el ministro en la televisión nacional.
Y la situación del combustible, hay un nivel de planificación de combustible para el año 2026, pero no hay un crecimiento en volúmenes importantes como se necesita.
Y bueno, sin que le tiemble la voz, además aseguró que van a parar la guitera en enero para que brinque el verano. Sí, brinque, lo escucharon bien.
Haciendo una parada ahora a principios de año 2026, un mantenimiento corto a guitera en el periodo de que las temperaturas nos ayudan, el clima nos ayuda, hacerle una parada aproximadamente por un mes a guitera para que pueda brincar el verano del año 2026.
Bueno, y mientras tanto, los cubanos sobreviven contando megawatts, esquivando los mosquitos, haciendo cola para comer y para conseguir medicinas. Pero mientras eso pasa, el cangrejo, el hijo del hombre que amasó la fortuna de los Castro y sobrino de quien mueve los hilos entre el ejército y la inteligencia cubana, vuela y vuela. 13 viajes a Panamá en el 2024, al menos 12 viajes en este 2025 según estos nuevos registros que tenemos en nuestro poder. Y esta tarde, aquí en Martín Noticias, usted se va a enterar de los jets privados usados por la dictadura, también el registro completo de estos vuelos y lo más escandaloso, el pasaporte diplomático con el que el nieto de Raúl Castro burla los controles fronterizos de la región. Quédese con nosotros, esto es Martín Noticias, Cuba al Día, yo soy Mario Pentón.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día. Con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y tenemos en nuestro poder, tenemos aquí en el estudio de Martí Noticias todos los viajes que ha realizado el cangrejo, pero también la alta cúpula castrista en jets privados saliendo de La Habana con rumbo a diferentes partes del mundo. Esta es información exclusiva que hemos conseguido gracias a una alianza con el periódico La Prensa de Panamá y también a la buena labor de mi querido amigo, nuestro invitado ahora, Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Estimado Luis, bienvenido.
Muchas gracias por darme este chance de poder hablar para todos los oyentes.
Claro que sí, Luis. Lo primero, tenemos evidencia de estos viajes de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, el nieto preferido de Raúl Castro, además su guardaespaldas personal, a Panamá. Vamos a poner en contexto a la gente primero quién es Raúl Guillermo, a quien conocen como el cangrejo.
Sí, Raúl Guillermo es el nieto de Raúl Castro. Muchos dicen que es el nieto preferido de Raúl Castro, pero también al mismo tiempo es el hijo de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, o sea, el que era el gerente de Gaesa, y la hija mayor de Raúl, que se llama Débora Castro Espín. Tiene una hermana que se llama Vilmita, pero él es el más conocido porque siempre aparece en las cercanías o atrás del abuelo, como lo podemos ver en estas imágenes que estás poniendo ahora mismo.
Sí, me gustaría, por favor, Luis, si es posible, que nos expliques, porque tenemos evidencia gráfica del pasaporte del cangrejo. Esto es algo que no se había revelado antes. Aquí en Martín Noticias les pusimos primero la solicitud cuando el cangrejo vino acá a Estados Unidos con su amigo Jorge Javier Rodríguez Cabrera, pero ahora tenemos incluso el actual pasaporte del cangrejo, el pasaporte diplomático del cangrejo. ¿Por qué viaja con pasaporte diplomático, Luis?
Esa pregunta está espectacular, Mario. Él viaja con estos pasaportes diplomáticos porque así él puede cometer cualquier fechoría en cualquier lugar del mundo y como tiene pasaporte diplomático está protegido. O sea, que se puede salir con la suya. Puede matar a alguien y tranquilamente puede volver en un vuelo de regreso a Cuba como si nada hubiera pasado.
Sí, yo sé que el ejemplo es extremo, pero es real. Es decir, una persona que viaja con pasaporte diplomático tiene inmunidad diplomática en este caso. Y el cangrejo, por ejemplo, y algo ha sido muy difícil para la prensa de Panamá y para los periodistas de manera internacional, poder localizar, digamos, las escalas del cangrejo, lo que hace, etcétera, porque justamente viaja con este tipo de pasaporte. Lo tenemos nuevamente en pantalla. Esta es una imagen que hemos conseguido en Martín Noticias. Repito, en alianza con la prensa de Panamá. Y me gustaría también que nos expliques, estamos viendo imágenes de los lujosos aviones en los que viaja el cangrejo. ¿Qué aviones son estos, Luis?
Sí, en este caso es un Falcon, Dawson Falcon 900EX. Es EX, significa versión de largo alcance. Las fotos del interior que estamos viendo anterior eran del avión con matrícula T777PR. Ese lo tienen, lo recibieron en el 2023 más o menos, mediados de año. Le han cambiado la matrícula de una matrícula venezolana de Yankee Victor 659T a la actual matrícula, que es una matrícula de San Marino, para que no los puedan seguir. Es un avión de puro lujo, un avión que cuando nuevo, si lo compras nuevo de paquete, este es el otro avión, pero si lo compras nuevo de paquete, ese avión vale de 40 a 45 millones de dólares. Como este avión fue fabricado en el 2003, ha de costar hoy en día alrededor de 12 millones de dólares. Que claro, ellos prefieren intercambiar algo con el gobierno venezolano a darle dinero o comida al pueblo cubano. Esto es para que los lujos del presidente a turno en Cuba o de los privilegiados de la cúpula cubana, como son los nietos de Raúl, que viajen por el mundo, pero el pueblo cubano no puede viajar en nada,
sí,
de esto.
Hablemos
aquí caben 12 personas.
Hablemos de esos viajes y vamos a hablar también de quienes lo acompañaban, pero hablemos de esos viajes. No solamente viajes,
sí,
a Panamá, no solamente viajes a Panamá. En el último año ya hemos visto la cantidad de viajes a Panamá, más de una decena, en el año anterior también, pero no solamente viajes a Panamá, tenemos documentado, a ver, repito, esto es información que tenemos aquí en Martín Noticias y que amablemente nos has compartido, Luis, información de viajes por Europa, viajes también a Sudamérica, viajes a Venezuela.
Sí, Mario, son un total, y quiero que el cubano de a pie lo tenga en mente, son un total de 25 viajes a Panamá en 2 años, 13 en el 2023 y 12 vuelos en el 2025. Y se pueden ver todo, muchas veces van de La Habana a Panamá, de ahí van a Caracas, después vuelven a La Habana, y es constante. Aquí tenemos quiénes fueron los que volaron en un vuelo en específico que tiene la fecha ahí, me parece que es el primero de mayo de 2024. Esto se puede conseguir. Mira, hasta ahora estos dirigentes cubanos se han creído impune a lo que pase o a la información, porque la han podido esconder. De aquí en adelante eso no va a pasar. Los vamos a seguir al ojo. Y sabemos mucho más de ellos de lo que estamos diciendo, sí, porque estamos hasta buscando más información que se puede usar en el futuro.
Justamente, Luis, te quería comentar sobre esto. En este documento que vimos anteriormente, se muestra el nombre de Raúl Rodríguez Castro, pero no va solo, no viaja solo. Este es el documento de cuando vino a los Estados Unidos. Ese fue su anterior pasaporte diplomático, los pusimos aquí. Estos son documentos, por cierto, clasificados del MINREX, que obtuvimos de manera exclusiva en Martín Noticias, porque nos los envió gente dentro del mismo gobierno cubano que detesta a la cúpula gobernante. Pero bueno, repito, en el documento anterior teníamos el nombre de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nombre que venía acompañado de otras personas de mucha importancia que viajan con él a Panamá. ¿Quiénes son esas personas?
Sí, ahí está Ania Guillermina Lastres Morera, que ocupó el cargo del padre de él anteriormente. Se puede ver ahí en la parte, es la segunda de abajo para arriba, uh-huh. La presidenta de GAESA. Al final está Ismael Rodríguez Díaz, que es el esposo de ella, y hay dos guardaespaldas. El primero que se ve ahí, yo no lo veo muy bien, pero es Javier Michel Sosa Paneque, me parece que dice ahí. Ese es uno de los guardaespaldas del cangrejo y sé que es militar. Y el que le sigue abajo también es otro de la ayudantía del cangrejo. O sea, tenemos los nombres. Yo no lo puedo ver muy bien. Si tú lo puedes ver mejor que yo, por favor, dilo para que el público que ve estos programas lo sepa. Tiene la fecha de nacimiento, sabemos hasta dónde vive cada uno de ellos.
Sí, y también te quería preguntar, ¿qué se sabe de estos viajes del cangrejo a Panamá? ¿Qué se dice que estaba haciendo por allá?
Los rumores en Panamá son que han habido compras. Una de las personas que fue en uno de los viajes que se realizaron días después es la hermana de él, Vilmita Rodríguez Castro. Y el rumor siempre en Panamá es que hay compras, que cada vez que van es como loco comprando cosas, incluyendo hasta posible propiedades en Panamá.
Interesante. Recordar también que GAESA, el conglomerado empresarial de los militares cubanos, tiene su sede en Panamá, lugar donde pues tienen importantísimos activos, donde tienen cuentas de banco, donde tienen muchos de los negocios que hoy controlan Cuba, tienen su sede en Panamá. Es decir, Panamá es el corazón financiero, digamos, de donde se administra el dinero del poder en Cuba. Panamá es donde están las empresas vinculadas a los directivos, incluyendo la familia Castro y también el círculo interno de Luis Alberto Rodríguez López Callejas, el papá del cangrejo, que falleció. Pero su hermano, su familia, tiene empresas a nombre de ellos en Panamá. O sea, toda esta cúpula tiene empresas a su nombre en Panamá, que el día de mañana, con una transición en Cuba, estas empresas están a nombre de ellos, de personales. O sea, no son empresas que están a nombre del gobierno cubano, son empresas de ellos. Luis.
Sí, exacto. En el futuro podemos incluir algunos de los documentos que tenemos de estos jefes y muy cerca de Raúl Castro, que tenemos los documentos de la compañía que han tenido y han creado en Panamá. Tenemos los documentos. O sea, que esto no es un rumor, esto no son historias contadas. Tenemos los documentos son en datos. La mano y podemos demostrar que esas cosas existen.
Exacto, son datos. Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, aquí en Martín Investiga, en Martín Noticias, en este programa Cuba al Día. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por la sintonía. No se olvide, por favor, si nos ve a través de las redes sociales, suscribirse, si nos escucha a través de la radio, compartir esta información con amigos y con familiares dentro de Cuba. Nos vamos a una breve pausa, pero enseguida regresamos porque acaba de ocurrir otro hecho lamentable en Cuba, otro feminicidio. Enseguida volvemos.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y Heidi García Orozco todavía vestía el uniforme del preuniversitario, en este caso el urbano, Pedro Pablo Rivera Cué, donde estudiaba, cuando fue agredida por su pareja el pasado 5 de diciembre. Era alrededor de las 2 de la tarde. El atacante se dio a la fuga. Horas más tarde fue encontrado y su papá, su propio padre, lo entregó a la policía. Es triste, pero es lo que estamos viviendo en Cuba. Cada vez estos hechos de violencia realmente están impactando a nuestra sociedad. La violencia contra la mujer es un denominador común y me alegra, en medio de todo este drama, poder conversar con alguien que ha trabajado esto, que ha seguido este tema tan de cerca, como Marta María Ramírez, periodista, además activista feminista. Marta María, gracias por acompañarnos en Martí. Ojalá estuviéramos hablando de temas más alegres, ojalá nos encontráramos para hablar de otros temas más alegres, pero tristemente los feminicidios, la violencia contra la mujer sigue siendo brutal en Cuba.
Sí, bueno, primero agradecerte, Mario, agradecer también a las personas que te ven y a tu equipo por esta oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que sí, en algún momento hablaremos de una Cuba en reconstrucción. Amén. Pero desgraciadamente, para llegar ahí tenemos que hablar de lo que nos está sucediendo, de lo que está pasando con las mujeres y con las infancias dentro de Cuba, como el caso de Heidi que tú mencionabas, que es el feminicidio 43 confirmado, y que es una joven de 17 años, una niña.
Una niña.
Es una niña, o sea, técnicamente es una niña de 17 años que ha sido ultimada presuntamente por su pareja, ¿no? Entonces, es brutal esto que ocurra en un contexto como el que estamos viviendo, que para ti no es nada ajeno, que es un contexto de total desconexión, de una crisis energética brutal, de una falta de acceso también a los únicos medios que están realmente informando para poder prevenir lo que está sucediendo. Nosotros tenemos en este momento, sí, perdóname.
No, solo te iba a decir que por eso le subieron el precio al internet, para que la gente no esté informada y para que la gente no sepa lo que está pasando en el país. Es que es brutal, realmente el nivel de maldad de esta gente no tiene fin.
Además, el acceso a la tecnología, o sea, un teléfono inteligente que pueda conectarse a tecnología 3G, 4G, que es la que está manejando Cuba, también es un costo altísimo para una sociedad totalmente empobrecida. Y además, sobre todo cuando hablamos de mujeres, porque es un país, y lo hemos hablado en otras ocasiones, donde hay una feminización de la pobreza galopante, un aumento de los hogares monomarentales sin corresponsabilidad, a pesar de todo el código de familia ese de Noruega que se han sacado debajo de la manga, pero que no se traduce efectivamente en la vida de Cuba, ni en la vida de las mujeres y de las infancias, ¿no? Nosotros tenemos 14 alertas de feminicidio en proceso de verificación, Mario, que quizás también, o sea, tu audiencia, tu teleaudiencia, nos pueda colaborar con nosotros. Ha habido un aumento, y esto es claro, evidente, están las denuncias en las redes sociales y en la prensa independiente, de la represión a las familias que denuncian feminicidios y desapariciones de sus familiares, y también de la ciudadanía y la prensa independiente, que ya sabemos que ha habido una arremetida contra la prensa independiente y contra la ciudadanía por lo que publican en las redes sociales, ¿no? Incluso por un like. Sabemos que hay personas que han enfrentado procesos judiciales. Estas alertas de feminicidio son además verificadas por observatorios de feminicidios, por dos observatorios, el de Alas Tensas y el de Yo Sí Te Creo en Cuba, que lo hacen personas, fundamentalmente personas que están dentro de Cuba, con un aumento también de la represión para ese activismo, que es un activismo además feminista, cuando el Estado no está haciendo nada. Acaban de abrir una oficina ahora en Teniente Rey y Zulueta, que está escrita a los bufetes colectivos, pero ya sabemos que estas iniciativas, con dolor lo digo, o sea, porque me gustaría que fueran efectivas, pero ya sabemos que estas iniciativas terminan sin funcionar como casi todo el aparato burocrático cubano, ¿no?
Que todo lo quieren abarcar, es decir, la sociedad civil tiene derecho a existir. ¿Quién les dijo a ustedes que el Estado tiene que controlar todo? O sea, basta ya.
Además, es una lucha de la hegemonía contra la autonomía, pero es que nosotros no estamos haciendo esto por placer, digamos. ¿Sabes? Hay cosas que uno hace. No sé, yo te diría que yo hago periodismo porque no puedo dejar de comunicarme de esa manera, ¿no? Y que igualmente ningún Estado ni ningún individuo incluso podría reprimirme por eso, ¿no? Pero hay cierto placer en esa acción. Ahora, esto no implica placer, esto implica un sufrimiento. En cualquier lugar, las personas que se dedican a esto tienen dentro de las organizaciones un recambio, porque necesitan tener un momento para su salud mental, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, la oficina Yo Sí Te Creo en Cuba, la línea de acompañamiento, cierra una temporada hasta el 12 de enero porque necesitan hacer una pausa, si no, se vuelven locas.
Claro.
O sea, porque la información que uno maneja es información altamente sensible, puede salvar la vida. De hecho, esta oficina no tiene, de las personas acompañadas, no registra ninguna víctima. O sea, que eso es un paso importante y una responsabilidad enorme. Y el Estado encima la reprime.
Marta María, me gustaría, porque nos queda poco tiempo, pero me gustaría que habláramos de las mujeres más afectadas. Están en el rango entre los 15 y los 30 años. ¿Por qué esta vulnerabilidad en ese grupo tan joven y qué recomendaciones tienes para las personas que nos están oyendo, que nos están viendo en Cuba?
Bueno, o sea, la vulnerabilidad en estos grupos se repite en otros países, aunque Cuba reporta también feminicidios en personas adultas mayores. Pero es una vulnerabilidad que tiene que ver con ese ciclo de la violencia y con la necesidad de esas mujeres de salir. Lo pueden reconocer y necesitan salir. En el momento en el que quieren terminar ese ciclo de violencia, viene la arremetida. Incluso hay estudiosos que plantean que puede venir hasta 2, 3, 6 meses después, 1 año después, ese victimario puede volver a terminar, digamos, con lo que había empezado, porque el feminicidio es la fase más brutal de una violencia que ya se ha ido orquestando, o sea, y para la que nos preparan desde que nacemos. Cuando nos dicen, eres niña, pues tienes que hacer determinadas cosas y te conviertes, y creo que lo hemos hablado en otras veces, como una especie de búcaro, ¿no? Un florero que te pueden romper, botar, tirar, no sé, o sea, decidir que no le gusta y no le sirves más. Y básicamente eso es lo que está pasando con esto.
Tremendo. Y otro tema que también me gustaría tocar contigo, lamento que no tengamos más tiempo, más de la mitad de los asesinatos se producen en el hogar, en la propia vivienda de la víctima. ¿Por qué el hogar, que debería ser el refugio, el lugar donde estás en confianza y estás a salvo, se ha convertido en lo más peligroso para muchas mujeres cubanas?
Bueno, primero, no es raro dentro del contexto del patriarcado mundial. O sea, esto sucede y se repite en cada uno de los lugares donde hay observatorios y donde hay estadísticas, aunque sean subregistros de la sociedad civil, ¿no? Tiene que ver con eso, con que el ciclo de la violencia se establece dentro de ese hogar, dentro de esa casa, ¿no? Dentro de ese espacio físico. Y ahí casi nadie quiere intervenir. ¿Viste? Entre marido y mujer nadie se quiere meter. El castigo físico está permitido, está bien, algo habrás hecho. Y todo eso ocurre entre esas cuatro paredes con el patrón de que el victimario va dejándote sola, o sea, va cortando tus redes de apoyo, familiares, amigos, toda esa gente se va yendo porque ese victimario establece un mecanismo para que así suceda, ¿no? Entonces es importante. Yo creo, y esta pregunta me parece que es vital, porque yo creo que es importante también alertar a las familias que cuando vean algo que tiene que ver con estas banderas rojas, sí, que están muy relacionadas con el machismo, que no dejen a esas personas solas. O sea, sí, que las acompañen, que entiendan que es una estrategia de los agresores y que no las dejen solas. Esto también pasa con el Estado, ¿no? O sea, el Estado dice, pues ahí no intervengo, pero sí, es que el Estado cubano interviene en todo eso. O sea, solo no interviene cuando no le conviene, como en estos casos, ¿no?
Importantísimo.
Otras cosas ya sabemos.
Sí, importantísimo, Marta María. Se nos acaba el tiempo. Importantísimo, las mujeres no se queden calladas. Los hombres en Cuba, qué vergüenza que utilicen su fuerza y su energía contra una mujer. Es decir, aquí vamos a seguir todo el tiempo denunciando esto. Creo que es muy importante, y lamento no tener más tiempo. Marta María, gracias por el trabajo que hace. Yo sí te creo en Cuba.
Gracias a ustedes por el espacio también para amplificar esto. Sí, yo creo que es importante que denuncien, si las mujeres no pueden, porque a veces no pueden romper el ciclo de la violencia, que lo hagan las familiares. Se puede hacer, incluso en Cuba, sí, que busquen ayuda.
Sí. Pues nos vamos a una breve pausa. Tengo unas imágenes que realmente son impresionantes. Es otra de las realidades de esta Cuba profunda, de esta Cuba auténtica, de la Cuba de la gente, la que no van a ver en el noticiero de televisión. Y es la que te contamos aquí en Martín Noticias. Vean ustedes las imágenes de cubanos haciendo colas para comprar arroz. Literalmente corriendo detrás de un camión de arroz en Alamar.
Y mira, esta es la cola del camión de las rojas. Esto fue para que yo hoy lo iba a firmar. Mira la fajazón aquí, mira. Mira fajazón, mira, mira. La gente fajada. Son viejos fajados, mira eso, mira.
Imágenes realmente impresionantes, imágenes muy tristes. Son colas de cientos de personas cayéndole atrás a un camión de arroz, personas ancianas, personas muchas veces enfermas con chikungunya, con dengue, con todo tipo de estas enfermedades, cayéndole detrás. Parece y no lo digo, espero que no lo tomen en mal plan, pero parece una escena de África, parece una escena de un país del quinto mundo. Es muy triste a donde ha llevado el castrismo al pueblo cubano. Mientras tanto, el cangrejo no se baja de su jet privado. Yo soy Mario Pentón, espero que tengan una excelente semana. Nos vemos mañana en Cuba al Día.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal? Bienvenidos. Cuba amaneció prácticamente apagada, más del 60% de la isla a oscuras, y las noticias que vienen desde el poder no son de solución, sino de colapso. No hay dinero para reparar las termoeléctricas, pero sí hay jet privado para que el cangrejo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto favorito y guardaespaldas de Raúl Castro, no toque el suelo más de lo necesario. Mientras tanto, el ministro de Energía y Minas, un funcionario que cada vez se parece menos a un ingeniero y más a un bodeguero de los apagones, anunciaba que no podrán hacer el mantenimiento impostergable de las guiteras. Aquí, en Martín Noticias, recibimos documentación exclusiva. El avión ejecutivo de la familia Castro no ha parado de volar entre La Habana y Panamá, mucho más de lo que se había conocido hasta ahora. Por cierto, esto fue lo que dijo el ministro en la televisión nacional.
Y la situación del combustible, hay un nivel de planificación de combustible para el año 2026, pero no hay un crecimiento en volúmenes importantes como se necesita.
Bueno, sin que le tiemble la voz, además aseguró que van a parar la guitera en enero para que brinque el verano. Sí, brinque, lo escucharon bien.
Haciendo una parada ahora a principios de año 2026, un mantenimiento corto a guitera en el periodo de que las temperaturas nos ayudan, el clima nos ayuda, hacerle una parada aproximadamente por un mes a guitera para que pueda brincar el verano del año 2026.
Bueno, y mientras tanto, los cubanos sobreviven contando megawatts, esquivando los mosquitos, haciendo cola para comer y para conseguir medicinas. Pero mientras eso pasa, el cangrejo, el hijo del hombre que amasó la fortuna de los Castro y sobrino de quien mueve los hilos entre el ejército y la inteligencia cubana, vuela y vuela. 13 viajes a Panamá en el 2024, al menos 12 viajes en este 2025, según estos nuevos registros que tenemos en nuestro poder. Y esta tarde, aquí en Martín Noticias, usted se va a enterar de los jets privados usados por la dictadura, también el registro completo de estos vuelos y, lo más escandaloso, el pasaporte diplomático con el que el nieto de Raúl Castro burla los controles fronterizos de la región. Quédese con nosotros. Esto es Martín Noticias, Cuba al Día. Yo soy Mario Pentón.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y tenemos en nuestro poder, tenemos aquí en el estudio de Martín Noticias todos los viajes que ha realizado el cangrejo, pero también la alta cúpula castrista en jets privados saliendo de La Habana con rumbo a diferentes partes del mundo. Esta es información exclusiva que hemos conseguido gracias a una alianza con el periódico La Prensa de Panamá y también a la buena labor de mi querido amigo, nuestro invitado ahora, Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Estimado Luis, bienvenido.
Muchas gracias por darme este chance de poder hablar para todos los oyentes.
Claro que sí, Luis. Lo primero, tenemos evidencia de estos viajes de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, el nieto preferido de Raúl Castro, además su guardaespaldas personal, a Panamá. Vamos a poner en contexto a la gente primero quién es Raúl Guillermo, a quien conocen como el cangrejo.
Sí, Raúl Guillermo es el nieto de Raúl Castro. Muchos dicen que es el nieto preferido de Raúl Castro, pero también, al mismo tiempo, es el hijo de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, o sea, el que era el gerente de Gaesa, y la hija mayor de Raúl, que se llama Débora Castro Espín. Tiene una hermana que se llama Vilmita, pero él es el más conocido porque siempre aparece en las cercanías o atrás del abuelo, como lo podemos ver en estas imágenes que estás poniendo ahora mismo.
Sí, me gustaría, por favor, Luis, si es posible, que nos expliques, porque tenemos evidencia gráfica del pasaporte del cangrejo. Esto es algo que no se había revelado antes. Aquí en Martín Noticias les pusimos primero la solicitud cuando el cangrejo vino acá a Estados Unidos con su amigo Jorge Javier Rodríguez Cabrera, pero ahora tenemos incluso el actual pasaporte del cangrejo, el pasaporte diplomático del cangrejo. ¿Por qué viaja con pasaporte diplomático, Luis?
Esa pregunta está espectacular, Mario. Él viaja con estos pasaportes diplomáticos porque así él puede cometer cualquier fechoría en cualquier lugar del mundo y como tiene pasaporte diplomático está protegido. O sea, que se puede salir con la suya. Puede matar a alguien y tranquilamente puede volver en un vuelo de regreso a Cuba como si nada hubiera pasado.
Sí, yo sé que el ejemplo es extremo, pero es real. Es decir, una persona que viaja con pasaporte diplomático tiene inmunidad diplomática en este caso. Y el cangrejo, por ejemplo, y algo ha sido muy difícil para la prensa de Panamá y para los periodistas de manera internacional poder localizar, digamos, las escalas del cangrejo, lo que hace, etcétera, porque justamente viaja con este tipo de pasaporte. Lo tenemos nuevamente en pantalla. Esta es una imagen que hemos conseguido en Martín Noticias, repito, en alianza con la prensa de Panamá. Y me gustaría también que nos expliques, estamos viendo imágenes de los lujosos aviones en los que viaja el cangrejo. ¿Qué aviones son estos, Luis?
Sí, en este caso es un Falcon, Dawson Falcon 900EX. Es EX, significa versión de largo alcance. Las fotos del interior que estamos viendo anterior eran del avión con matrícula T777PR. Ese lo recibieron en el 2023 más o menos, a mediados de año. Le han cambiado la matrícula de una matrícula venezolana de Yankee Victor 659T a la actual matrícula, que es una matrícula de San Marino, para que no los puedan seguir. Es un avión de puro lujo, un avión que cuando nuevo, si lo compras nuevo de paquete, este es el otro avión. Pero si lo compras nuevo de paquete, ese avión vale de 40 a 45 millones de dólares. Como este avión fue fabricado en el 2003, ha de costar hoy en día alrededor de 12 millones de dólares. Que claro, ellos prefieren intercambiar algo con el gobierno venezolano a darle dinero o comida al pueblo cubano. Esto es que los lujos del presidente a turno en Cuba o de los privilegiados de la cúpula cubana, como son los nietos de Raúl, que viajen por el mundo, pero el pueblo cubano no puede viajar en nada.
Sí,
de esto.
Hablemos
aquí caben 12 personas.
Hablemos de esos viajes y vamos a hablar también de quienes lo acompañaban, pero hablemos de esos viajes. No solamente viajes a Panamá, no solamente viajes a Panamá, en el último año ya hemos visto la cantidad de viajes a Panamá, más de una decena, en el año anterior también, pero no solamente viajes a Panamá, tenemos documentado, a ver, repito, esto es información que tenemos aquí en Martín Noticias y que amablemente nos has compartido, Luis, información de viajes por Europa, viajes también a Sudamérica, viajes a Venezuela.
Sí, Mario, son un total, y quiero que el cubano de a pie lo tenga en mente, son un total de 25 viajes a Panamá en 2 años, 13 en el 2023 y 12 vuelos en el 2025. Y se pueden ver todo, muchas veces van de La Habana a Panamá, de ahí van a Caracas, después vuelven a La Habana y es constante. Aquí tenemos quiénes fueron los que volaron en un vuelo en específico que tiene la fecha ahí, me parece que es el primero de mayo del 2024. Y esto se puede conseguir. Mira, hasta ahora estos dirigentes cubanos se han creído impune a lo que pase o a la información, porque la han podido esconder. De aquí en adelante eso no va a pasar. Los vamos a seguir al ojo. Y sabemos mucho más de ellos de lo que estamos diciendo, sí, porque estamos hasta buscando más información que se puede usar en el futuro.
Justamente, Luis, te quería comentar sobre esto. En este documento que vimos anteriormente, se muestra el nombre de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, pero no va solo, no viaja solo. Este es el documento de cuando vino a los Estados Unidos. Ese fue su anterior pasaporte diplomático, los pusimos aquí. Estos son documentos, por cierto, clasificados del MINREX, que obtuvimos de manera exclusiva en Martín Noticias, porque nos los envió gente dentro del mismo gobierno cubano que detesta a la cúpula gobernante. Pero bueno, repito, en el documento anterior teníamos el nombre de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nombre que venía acompañado de otras personas de mucha importancia que viajan con él a Panamá. ¿Quiénes son esas personas?
Sí, ahí está Ania Guillermina Lastres Morera, que es ocupó el cargo del padre de él anteriormente. Se puede ver ahí en la parte, es la segunda de abajo para arriba, uh-huh. La presidenta de GAESA. Al final está Ismael Rodríguez Díaz, que es el esposo de ella, y hay dos guardaespaldas. El primero que se ve ahí, yo no lo veo muy bien, pero es Javier Michel Sosa Paneque, me parece que dice ahí. Ese es uno de los guardaespaldas del cangrejo y sé que es militar. Y el que le sigue abajo también es otro de la ayudantía de el cangrejo. O sea, tenemos los nombres. Yo no lo puedo ver muy bien. Si tú lo puedes ver mejor que yo, por favor, dilo para que el público que ve estos programas lo sepa. Tiene la fecha de nacimiento y sabemos hasta dónde vive cada uno de ellos.
Sí, y también te quería preguntar, ¿qué se sabe de estos viajes del cangrejo a Panamá? ¿Qué se dice que estaba haciendo por allá?
Los rumores en Panamá son que han habido compras. Una de las personas que fue en uno de los viajes que se realizaron días después, es la hermana de él, Vilmita Rodríguez Castro. Y el rumor siempre en Panamá es que hay compras, que cada vez que van es como loco comprando cosas, incluyendo hasta posible propiedades en Panamá.
Interesante. Recordar también que GAESA, el conglomerado empresarial de los militares panos, tiene su sede en Panamá, lugar donde pues tienen importantísimos activos, donde tienen cuentas de banco, donde tienen muchos de los negocios que hoy controlan Cuba, tienen su sede en Panamá. Es decir, Panamá es el corazón financiero, digamos, de donde se administra el dinero del poder en Cuba. Panamá es donde están las empresas vinculadas a los directivos, incluyendo la familia Castro y también el círculo interno de Luis Alberto Rodríguez López Callejas, el papá del cangrejo, que falleció. Pero su hermano, su familia, tiene empresas a nombre de ellos en Panamá. Es decir, toda esta cúpula tiene empresas a su nombre en Panamá, que el día de mañana, con una transición en Cuba, estas empresas están a nombre de ellos, de personales. Es decir, no son empresas que están a nombre del gobierno cubano, son empresas de ellos. Luis.
Sí, exacto. En el futuro podemos incluir algunos de los documentos que tenemos de estos jefes muy cerca de Raúl Castro, que tenemos los documentos de la compañía que han tenido y han creado en Panamá. Tenemos los documentos. O sea, que esto no es un rumor, esto no son historias contadas. Tenemos los documentos en la mano y podemos demostrar que esas cosas existen.
Exacto. Son datos, Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, aquí en Martín Investiga, en Martín Noticias, en este programa Cuba al Día. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por la sintonía. No se olvide, por favor, si nos ve a través de las redes sociales, suscribirse. Si nos escucha a través de la radio, compartir esta información con amigos y con familiares dentro de Cuba. Nos vamos a una breve pausa, pero enseguida regresamos porque acaba de ocurrir otro hecho lamentable en Cuba, otro feminicidio. Enseguida volvemos.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y Heidi García Orozco todavía vestía el uniforme del preuniversitario del preuniversitario, en este caso el urbano, Pedro Pablo Rivera Cué, donde estudiaba, cuando fue agredida por su pareja el pasado 5 de diciembre. Era alrededor de las 2 de la tarde. El atacante se dio a la fuga. Horas más tarde fue encontrado y su papá, su propio padre, lo entregó a la policía. Es triste, pero es lo que estamos viviendo en Cuba. Cada vez estos hechos de violencia realmente están impactando a nuestra sociedad. La violencia contra la mujer es un denominador común y me alegra, en medio de todo este drama, poder conversar con alguien que ha trabajado esto, que ha seguido este tema tan de cerca, como Marta María Ramírez, periodista, además activista, feminista. Marta María, gracias por acompañarnos en Martí. Ojalá estuviéramos hablando de temas más alegres, ojalá nos encontráramos para hablar de otros temas más alegres, pero tristemente los feminicidios, la violencia contra la mujer sigue siendo brutal en Cuba.
Sí, bueno, primero agradecerte, Mario, agradecer también a las personas que te ven y a tu equipo por esta oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que sí, en algún momento hablaremos de una Cuba en reconstrucción.
Amén.
Pero desgraciadamente, para llegar ahí tenemos que hablar de lo que nos está sucediendo, de lo que está pasando con las mujeres y con las infancias dentro de Cuba, como el caso de Heidi que tú mencionabas, que es el feminicidio 43 confirmado, y que es una joven de 17 años, una niña.
Una niña.
Es una niña, o sea, técnicamente es una niña de 17 años que ha sido ultimada presuntamente por su pareja, ¿no? Entonces, es brutal esto que ocurra en un contexto como el que estamos viviendo, que para ti no es nada ajeno, que es un contexto de total desconexión, de una crisis energética brutal, de una falta de acceso también a los únicos medios que están realmente informando para poder prevenir lo que está sucediendo. Solo tenemos en un momento... Sí, perdóname.
No, solo te iba a decir que por eso le subieron el precio al Internet, para que la gente no esté informada y para que la gente no sepa lo que está pasando en el país. Es que es brutal, realmente el nivel de maldad de esta gente no tiene fin.
Además, el acceso a la tecnología, o sea, un teléfono inteligente que pueda conectarse a tecnología 3G, 4G, que es la que está manejando Cuba, también es un costo altísimo para una sociedad totalmente empobrecida, y además, sobre todo cuando hablamos de mujeres, porque es un país, y lo hemos hablado en otras ocasiones, donde hay una feminización de la pobreza galopante, un aumento de los hogares monomarentales sin corresponsabilidad, a pesar de todo el código de familia ese de Noruega que se han sacado debajo de la manga, pero que no se traduce efectivamente en la vida de Cuba, ni en la vida de las mujeres y de las infancias, ¿no? Nosotros tenemos 14 alertas de feminicidio en proceso de verificación, Mario, que quizás también, o sea, tu audiencia, tu teleaudiencia, nos pueda colaborar con nosotros. Ha habido un aumento, y esto es claro, evidente, están las denuncias en las redes sociales y en la prensa independiente, de la represión a las familias que denuncian feminicidios y desapariciones de sus familiares, y también de la ciudadanía y la prensa independiente, que ya sabemos que ha habido una arremetida contra la prensa independiente y contra la ciudadanía por lo que publican en las redes sociales, ¿no? Incluso por un like. Sabemos que hay personas que han ido, han enfrentado procesos judiciales. Estas alertas de feminicidio son además verificadas por observatorios de feminicidios, por dos observatorios, el de Alas Tensas y el de Yo Sí Te Creo en Cuba, que lo hacen personas, fundamentalmente personas que están dentro de Cuba, con un aumento también de la represión para ese activismo, que es un activismo además feminista, cuando el Estado no está haciendo nada. Acaban de abrir una oficina ahora en Teniente Rey y Zulueta, que está escrita a los bufetes colectivos, pero ya sabemos que estas iniciativas, con dolor lo digo, o sea, porque me gustaría que fueran efectivas, pero ya sabemos que estas iniciativas terminan sin funcionar como casi todo el aparato burocrático cubano, ¿no?
Que todo lo quieren abarcar, es decir, la sociedad civil tiene derecho a existir. ¿Quién les dijo a ustedes que el Estado tiene que controlar todo? O sea, basta ya.
Mario, Además, es una lucha de la hegemonía contra la autonomía, pero es que nosotras no estamos haciendo esto por placer, digamos. ¿Sabes? Hay cosas que uno hace, no sé, yo te diría que yo hago periodismo porque no puedo dejar de comunicarme de esa manera, ¿no? Y que igualmente ningún Estado ni ningún individuo incluso podría reprimirme por eso, ¿no? Pero hay cierto placer en esa acción. Ahora, esto no implica placer, esto implica un sufrimiento. En cualquier lugar, las personas que se dedican a esto tienen dentro de las organizaciones un recambio, porque necesitan tener un momento para su salud mental, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, la oficina Yo Sí Te Creo en Cuba, la línea de acompañamiento, cierra una temporada hasta el 12 de enero, porque necesitan hacer una pausa, si no, se vuelven locas.
Claro.
O sea, porque la información que uno maneja es información altamente sensible, puede salvar la vida. De hecho, esta oficina no tiene, de las personas acompañadas no registra ninguna víctima. O sea, que eso es un paso importante y una responsabilidad enorme. Y el Estado encima la reprime.
Marta María, o sea, me gustaría, porque nos queda poco tiempo, pero me gustaría que habláramos de las mujeres más afectadas, están en el rango entre los 15 y los 30 años. ¿Por qué esta vulnerabilidad en ese grupo tan joven y qué recomendaciones tienes para las personas que nos están oyendo, que nos están viendo en Cuba?
Bueno, o sea, la vulnerabilidad en estos grupos se repite en otros países, aunque Cuba reporta también feminicidios en personas adultas mayores. Pero es una vulnerabilidad que tiene que ver con ese ciclo de la violencia y con la necesidad de esas mujeres de salir, lo pueden reconocer y necesitan salir. En el momento en el que quieren terminar ese ciclo de violencia, viene la arremetida. Incluso hay estudiosos que plantean que puede venir hasta 2, 3, 6 meses después, un año después, ese victimario puede volver a el lugar, a terminar, digamos, con lo que había empezado, porque el feminicidio es la fase más brutal de una violencia que ya se ha ido orquestando, o sea, y para la que nos preparan desde que nacemos. Cuando nos dicen, eres niña, pues tienes que hacer determinadas cosas y te conviertes, y creo que lo hemos hablado en otras veces, como en una especie de búcaro, ¿no? En un florero que te pueden romper, botar, tirar, o sea, decidir que no le gusta y no le sirves más. Y básicamente eso es lo que está pasando con esto.
Tremendo. Y otro tema que también me gustaría tocar contigo, lamento que no tengamos más tiempo, más de la mitad de los asesinatos se producen en el hogar, en la propia vivienda de la víctima. ¿Por qué el hogar, que debería ser el refugio, el lugar donde estás en confianza y estás a salvo, se ha convertido en lo más peligroso para muchas mujeres cubanas?
Bueno, primero, no es raro dentro del contexto del patriarcado mundial. O sea, esto sucede y se repite en cada uno de los lugares donde hay observatorios y donde hay estadísticas, aunque sean subregistros de la sociedad civil, ¿no? Tiene que ver con eso, con que la violencia se establece dentro de ese hogar, dentro de esa casa, ¿no? Dentro de ese espacio físico. Y ahí casi nadie quiere intervenir. ¿Viste? Entre marido y mujer nadie se quiere meter. El castigo físico está permitido, está bien, algo habrás hecho. Y todo eso ocurre entre esas cuatro paredes con el patrón de que el victimario va dejándote sola, o sea, va cortando tus redes de apoyo, familiares, amigos, toda esa gente se va yendo porque ese victimario establece un mecanismo para que así suceda, ¿no? Entonces es importante. Yo creo, y esta pregunta me parece que es vital, porque yo creo que es importante también alertar a las familias que cuando vean algo que tiene que ver con estas banderas rojas, sí, que están muy relacionadas con el machismo, que no dejen a esas personas solas. O sea, sí, que las acompañen, que entiendan que es una estrategia de los agresores y que no las dejen solas. Esto también pasa con el Estado, ¿no? O sea, el Estado dice, pues ahí no intervengo, pero es, sí, que el Estado cubano interviene en todo eso. O sea, solo no interviene cuando no le conviene, como en estos casos, ¿no?
Importantísimo.
Porque otra cosa ya sabemos.
Sí, importantísimo, Marta María. Se nos acaba el tiempo. Importantísimo, las mujeres no se queden calladas. Los hombres en Cuba qué vergüenza que utilicen su fuerza y su energía contra una mujer. Es decir, aquí vamos a seguir todo el tiempo denunciando esto. Creo que es muy importante. Y lamento no tener más tiempo, Marta María. Gracias por el trabajo que hace. Yo sí te creo en Cuba.
Gracias a ustedes por el espacio también para amplificar esto. Sí, yo creo que es importante que denuncien. Si las mujeres no pueden, porque a veces no pueden romper el ciclo de la violencia, que lo hagan las familiares. Se puede hacer, incluso en Cuba. Sí, que busquen ayuda.
Sí, pues nos vamos a una breve pausa. Tengo unas imágenes que realmente son impresionantes. Es otra de las realidades de esta Cuba profunda, de esta Cuba auténtica, de la Cuba de la gente, la que no van a ver en el noticiero de televisión. Y es la que te contamos aquí en Martín Noticias. Vean ustedes las imágenes de cubanos haciendo colas para conseguir, para comprar arroz, literalmente corriendo detrás de un camión de arroz en Alamar.
Y mira, esta es la cola del camión de arroz. Esto fue para creer. Yo hoy lo iba a firmar. Mira la fajazón aquí, mira. Mira fajazón, mira, mira. La gente fajada. Viejo, son viejos fajados. Son viejos fajados, mira eso, mira.
Imágenes realmente impresionantes, imágenes muy tristes. Son colas de cientos de personas cayéndole a un camión de arroz, personas ancianas, personas muchas veces enfermas con chikungunya, con dengue, con todo tipo de estas enfermedades, cayéndole detrás, parece, y no lo digo, espero que no lo tomen en mal plan, pero parece una escena de África, parece una escena de un país del quinto mundo. Es muy triste a donde ha llevado el castrismo al pueblo cubano, mientras tanto el cangrejo no se baja de su jet privado. Yo soy Mario Pentón, espero que tengan una excelente semana. Nos vemos mañana en Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Día tras día, por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación, te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas. Mantente al tanto del mundo sin censura.